Bueno, buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar aquí todos, los que están. Reconozco algunos rostros que ya el ciclo pasado estuvieron en otro curso conmigo. Voy a presentarme igual, mi nombre es Eduardo Ciotola. Y este ciclo versus el anterior que llevé con algunos de ustedes, Fundamentos 1, hay muchas buenas novedades para el curso, que va a facilitarles a ustedes un mejor trabajo, un mejor desempeño. Vamos a empezar por la parte comunicacional, que vamos a dedicar estos primeros minutos. Y en la parte comunicacional, ya saben ustedes que existe un correo corporativo que obviamente tiene ADEX, al cual ustedes tendrán que escribirme cada vez que sea necesario o cuando ustedes sientan que tienen que consultar algo. Y ahí estoy registrado como Ciotola M. Y luego acá viene ADEX y todo el dominio ADEX correspondiente, igual que todos los docentes. Pero en esta ocasión he tomado muchas decisiones para que el curso sea mucho más amigable y podamos llevarlo mejor. Quiero dejar claro de que las otras formas de comunicación que voy a proponer acá son absolutamente voluntarias. ¿De acuerdo? No hay ninguna obligatoriedad, no hay ninguna obligación de entrar. Es decir, un alumno, si no quiere, no va a hacer uso de los sistemas que voy a poner ahora. Lo que sí interesa, naturalmente, es que si alguien quiere comunicarse conmigo, de todas maneras, para cosas oficiales, pues utilicemos el sistema oficial corporativo. ¿De acuerdo? Voy a explicar después por qué razón esto es importante. Pero también, en experiencias pasadas, vi que era muy práctico el hecho de abrir una comunicación, una página a través de Facebook. Y el año pasado funcionó bien, en el sentido de que hubo muchas decisiones que se tuvo que tomar en el momento, ¿no es cierto? Y en el cual evidentemente el Facebook evidenciaba mejor resultado que los otros canales. Porque resulta que los que son canales oficiales, obviamente hay cosas que no se pueden, digamos, intercambiar, ¿de acuerdo? Es menos amigable, pero es importante. Por tanto, esta vez la página Facebook, de repente el ciclo pasado lo mencioné, sigue siendo mi profe de marketing, todo junto. ¿Ok? Y las personas que quieren agregarse se agregan ahí. Hay muchas comunicaciones que el ciclo anterior llegaron a través del Facebook y pude ayudar a varias personas, sobre todo cosas técnicas. Pero cuidado, cuando ustedes necesiten hacer alguna solicitud o pedir algo, pueden escribir a ambos o pueden escribir solamente al email. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes escriben al email, si es un reclamo en el cual yo tengo que hacer un trámite, en función del reclamo del email yo se lo puedo remitir a los funcionarios de la institución, cosa que en Facebook no puedo hacer. La ventaja que tiene el Facebook es que podemos dialogar rápidamente sobre algo, ¿no? Por ejemplo, algunos chicos el ciclo pasado tuvieron problemas mientras estaban dando una prueba. ¿De acuerdo? Y alguien por ahí se puso muy nervioso, olvidó la clave, se equivocó, etcétera, y el tiempo iba corriendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta persona utilizó el Facebook un día domingo, que es el día en que normalmente se hacen las evaluaciones, y a través del Facebook pudimos nosotros rápidamente resolver el problema. Claro, no pasó a mayores, o sea, no hubo un reclamo adicional, pero si lo hubiera habido, yo lo hubiera tenido que canalizar a través de la página corporativa, ¿no? Alguna situación de orden administrativa, pues tiene que ir por ahí. Pero yo sugiero, de que utilicen uno y otro canal. Ahora, ¿pueden excluir esto? Claro que lo pueden excluir, no hay ningún problema, pero esto de acá es algo obligatorio de uso, ¿de acuerdo? A través de esta vía es mucho mejor, en ese sentido, en la parte corporativa. Pero este ciclo he hecho algunos agregados importantes. Un primer agregado importante es que finalmente ya pude vincularme. Lo que pasa es esto. Ustedes son nativos digitales, yo no. Yo soy un invasor digital, yo soy un bárbaro digital, soy un corsario digital. Pero ustedes son nativos digitales. Entonces, tratar de entender cómo ustedes valoran una red social es todavía un poquito complicado para los que no somos nativos digitales. Pero finalmente, después de mucha buena voluntad, uno va entendiendo cómo van funcionando las cosas y uno se empieza a dar cuenta que el mundo de lo digital puede ayudar mucho. Entonces, yo este ciclo he tomado la siguiente determinación. Observen lo que tengo aquí. Esta es una grabadora de alta definición. Registra todo, absolutamente lo que ocurre en el aula. Todo. O sea, si alguien al fondo está abriendo una galleta, ¿sí se siente acá? ¿De acuerdo? Y acá recuerden que no se castiga la gula, sino el egoísmo. Entonces, esta persona se sancionaba por no compilar. Pero queda registrado. ¿De acuerdo? Ok. Hoy día, en lo que yo llegue a mi centro de operaciones, esto va a ser subido a una radioteca a la cual yo pertenezco. Y de la radioteca, yo lo voy a subir a un blog que el día de ayer abrí, con gran éxito. Digo, porque para mí combinar ambos elementos es un poquito complicado, pero lo logré finalmente. De modo tal que voy a procurar que todas las clases que se dicten puedan subir a la radioteca, para lo cual ustedes pueden libremente, aquellos que quieran, entrar al siguiente blog, que espero que ojalá se pueda abrir acá, para escuchar la clase grabada. Y el blog es el blog es mis clases de marketing. Pero marketing como igual profe de marketing así. blogspot.com y ponen enter y aparece, espero que aparezca el blog. Lo que pasa es que algunos puntos de los blogs aquí corporativamente están bloqueados, pero en realidad lo que quiero que vean nomás es que el dominio existe y que pueden ingresar ahí. Anoche coloqué un tema de otra clase, ojalá que por ahí aparezca. Bueno, pero en todo caso, el blog existe y está a disposición de ustedes. Ahí está. Es mis clases de marketing. Todo. Miren ustedes. Entonces, bueno, acá no se ve bien porque por un tema de seguridad se bloquea lo que hay acá. Acá lo que van a ver es un icono como una especie de radio. ¿De acuerdo? Radio. Y ustedes simplemente ponen clic en la parte del play y ya está. Escuchan la clase. ¿De acuerdo? Todas las clases, no solamente del instituto, sino de otras instituciones, las voy a colocar ahí. La buena noticia para mí ha sido que anoche que yo estaba trabajando en esta radioteca, me entero de que la radioteca ha ampliado su servicio a subir videos. Y eso es una cosa que me pareció extraordinaria, porque resulta que también tengo ya grabados varios microprogramas de 7 minutos. Voy a explicarle de qué se trata. Los estudios de los nativos digitales, ustedes, arrojan que un nativo digital puede estar frente a una computadora, una laptop, sin ningún problema, 9 horas. 9 horas. Entre lo que empiezan a facebookear un poquito, empiezan a stalkear a alguna persona, intentan entrar a la página web, al correo del enamorado o de una ex. ¿De acuerdo? Abren un dominio falso para poderse meter como amigo de las ex o de los ex también. Entonces todo eso va a demorar un tiempo y de pronto, bueno, te ves una peliculita, una hora y pico, luego vuelves a chatear con alguien y en fin, al final vas sumando y un fin de semana una persona de las características de ustedes puede estar 9 horas frente a una computadora. Sin embargo, cuando se trata de estudiar, no pueden estar más de 10 minutos. Entonces, hechos estos estudios a diciembre del año pasado aquí en el Perú con nativos digitales, la decisión que tomé fue colocar material de video de 7 minutos promedio. Por tanto, va a haber un canal YouTube que voy a abrir en cualquier momento porque tengo ya el material pregrabado. El tema está que yo mis clases de multimedia recién las voy a comenzar mañana sábado y recién ahí aprenderé cómo editar. pero ya tengo las grabaciones, tengo varios temas. Acá le voy a dar el canal posteriormente. Sin embargo, como anoche me di cuenta de que la radioteca esta me permite subir videos sin límite de espacio, voy a intentar a ver de colocarlo acá, a ver cómo se ve. Pero yo prefiero trabajar todavía con YouTube porque todavía no conozco mucho de la parte de video de acá. Bueno, entonces a lo que voy es al tema de que van a tener también un canal YouTube en el cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a colocar microprogramas de 7 minutos explicando definiciones concretas que sean importantes dentro de cada tema. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que estamos trabajando el tema de producto, entonces ya tengo un microprograma de producto. Si estamos trabajando el tema de estrategias de precio, también hay un microprograma para estrategias de precio. Estrategias corporativas, que las de deporte, que las de crecimiento, las de ANSOF, también a modo de una especie de glosario visual, ¿no? Ahora, lo que quiero también es mejorar un poco eso porque está muy plana la grabación, o sea, casi está como una especie de audio filmado con una imagen. Pero ya una vez que yo aprenda a editar, le voy a poner figuritas, le voy a poner cómics, cosas así para que sea mucho más amigable, ¿no? Entonces ya lleguen a los 7 minutos sin dormirse. Entonces, eso lo voy a hacer de a pocos porque es cuestión de entrenarse. De manera tal entonces que ustedes miren ustedes todo lo que van a tener, todo esto. Si por ahí de repente alguien necesita tener información escrita, ¿sí? Ahora quita el video. Sí. Bien, continuamos entonces. A lo que estaba refiriendo es lo siguiente. Esta es información, como les digo, que los va a ayudar. Pero también puede darse el caso de que de repente alguna persona necesita algún tipo de documento para hacer algún trabajo, alguna referencia. Como ustedes observan, lo que está colocado aquí es básicamente audiovisual, ¿okay? Pero yo tengo otro blog en el cual hay artículos del curso hechos por mí, o sea que no hay problema en lo que viene a ser la autoría, o sea, no hay problema de derecho de autor, ¿okay? Son artículos de 2 páginas por cada tema que normalmente se toca en el curso. Reconozco con vergüenza de que no está actualizado el blog, pero tiene como 53 artículos vinculados a mercadotecnia, marketing de servicios, creatividad en los negocios, etcétera, ¿no? Yo me comprometo así este fin de semana actualizar esa información. Estoy muy muy contento con el resultado de la parte digital. Realmente estoy bastante contento y es una experiencia extraordinaria para mí, ¿no? Realmente es muy buena en todo orden de cosas y tiene una fuerza impresionante. O sea, yo puedo testimoniar que realmente las redes, si las manejas estratégicamente, tienen un retorno muy importante en cuanto a impacto de opinión, ¿no? Bueno, en algún momento, si se conversa del tema, lo conversaremos. Ese blog al cual ustedes pueden recurrir para bajar artículos que yo he escrito, como les digo, y hago esta mención por el hecho de que al escribirlos yo, no hay problema con el hecho del uso. O sea, no hay problema de derecho de autor, que es bien complicado, ni propiedad intelectual, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, el blog se llama El Mural del Gurú. Así se llama, el mural del gurú.blogspot.com. ¿De acuerdo? .blogspot.com. El mural del gurú. Gurú viene a ser el maestro, el profesor, el guía, ¿no? Entonces, esto de acá es HTTP, naturalmente, /, todo eso. ¿Qué hay aquí? Hay artículos, como les digo, vinculados al curso de fundamentos de marketing en general, pero también me comprometo a actualizarlo con temas vinculados precisamente al curso, por si alguien necesita, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto van a tener ese apoyo para aquellos que voluntariamente necesiten hacer algún tipo de observación. El acceso es libre. Y por tanto yo los animo a ustedes a que si de repente conocen a alguien que necesita apoyarse con este material, los inviten a entrar. O sea, está hecho para, pensando en ustedes, la clase de ahora se está dictando en este momento, grabándose sobre los temas de hoy, pero en este mismo momento en otras aulas hay otros alumnos que están llevando el curso también y están tratando el mismo tema. Y pues de repente por ahí se enteran de que alguien no fue a clase, podría escuchar la clase dictada acá, los ayuda, ¿no? Para que puedan, digamos, actualizarse en algo y todo, porque todos los profesores estamos comprometidos a dictar los mismos temas, cada uno con su propio estilo. ¿De acuerdo? Entonces, esta información, como les digo, es pública y todo, y lo que hay acá también. Está para que todos lo puedan compartir. Obviamente, lo mismo será en este tipo de material, o sea, en el YouTube también. Ahí la nomenclatura, los términos, las definiciones y todo van a estar al servicio de todos, ¿ok? Bueno, en ese sentido, entonces, creo que este ciclo me da la gran alegría de poder brindarles a ustedes más soporte didáctico que el que podían imaginar. Pero repito nuevamente, no hay obligatoriedad de entrar en eso. El que quiere lo utiliza, el que quiere no. Pero nadie podrá decir que el curso no les dio más de lo que ustedes esperaban recibir. Tienen audio, tienen video, tienen artículos, en fin, comunicación directa. Debe salir todo perfecto. ¿De acuerdo? Debe salir todo muy bien. Bueno, entonces, eso es básicamente. En lo que corresponde a la comunicación, entonces ya está claro, es fundamental. Bien. Ahora, ¿en qué consiste el curso? El curso parte de la idea de que ya hubo un curso de Fundamentos de Marketing 1 y que lo que se va a empezar a hacer en el curso es ir profundizando aspectos que están vinculados con el ejercicio de la mercadotecnia. Pero el marketing tiene varias dimensiones, ¿no? en su accionar. Y la primera gran dimensión del marketing está vinculado con lo que son las herramientas, ¿de acuerdo? O sea, lo primero en que se entrena a un estratega es en poder manejar las herramientas. El tema de las herramientas es importante porque en realidad van a reflejar las tres grandes y únicas tareas que tiene el mercadólogo. Entonces, el curso no solamente les va a dar a ustedes información de cómo manejar las herramientas, sino también les va a dar a ustedes la opción de poder entender qué tienen que hacer, ¿no?, en una relación de mercadotecnia. Es decir, vamos a suponer que alguien de ustedes opta por apostar a aplicar a un puesto de mercadotecnia, ¿de acuerdo? Y obviamente hay una entrevista de por medio, ¿de acuerdo? Hay una entrevista laboral de por medio. Y evidentemente te van a hacer muchas preguntas de toda naturaleza, ¿okay? Pero habrán dos grandes preguntas que te van a hacer para poder establecer si realmente tú eres una persona capaz para poder resolver las situaciones que la empresa necesita. Las empresas, cuando empiezan a buscar personas que trabajen, en realidad es porque necesitan a alguien que haga eso. Este concepto es importante porque entonces cuando tú vas a buscar trabajo, no es que tú vas a pedir un trabajo, sino que lo que tú tienes que entender es que tú vas a dar una solución. Y toda la formación que recibes es justamente para que tú estés apto, para que seas capaz de poder resolver problemas. Esto que acabo de mencionar es fundamental en cualquier tipo de vínculo, porque el ser humano se programa de diferente manera, dependiendo de si va a pedir o si va a dar. Si la persona va a pedir, automáticamente el cerebro se pone en modalidad de sumisión. Es decir, estoy dependiendo de quien me va a dar algo. Y hasta la comunicación no verbal de quien va a pedir evidencia esto que acabo de señalar. Una persona, por ejemplo, que va a pedir un aumento de sueldo, antes de entrar a tocar la puerta de su jefe, tiende a hacer lo siguiente. Pero observen ustedes lo que estoy haciendo. Me estoy inclinando para tocar la puerta, ¿de acuerdo? Entra la persona y hace lo siguiente, dice, ¿me das un tiempito para conversar contigo? Ya la persona está entrando inclinada porque va a pedir, ¿de acuerdo? Por tanto, ya entiende su cerebro que está en una relación de sumisión respecto de alguien que tiene. ¿Ok? Cuando esa misma persona va a entregar algo o ya entregó algo de buena, un documento, entregó un informe de muy buen nivel, ¿de acuerdo? Pero ya cumplió y lo hizo muy bien y sabe que lo que entregó fue muy bueno. ¿Ok? Y va a verificar si realmente el jefe lo ha leído, su comunicación no verbal es diferente. Para comenzar, no va a ser esto, no de... No, sino que, como ya cumplió, va a ser... ¿No es cierto? En la puerta del jefe. ¿Ok? va a abrir la puerta y va a hacer lo siguiente. Le dice, hey, al jefe. Le va a decir, ¿ya recibiste lo que te envié? ¿Pudiste verlo? Ok, cualquier cosa me avisas, ¿ah? Ya. Pero miren el gesto de la persona. La mano está diciendo, ¿ya recibiste lo que te envié? O sea, yo estoy por encima de ti que te acabo de dar. Por tanto, ¿ya recibiste lo que te di? ¿Ya lo pudiste ver? ¿Ok? No se inclina, sino muy por el contrario, se alza. Su comunicación no verbal le está diciendo, vengo a darte. En una entrevista laboral es exactamente igual. Las personas piensan que van a pedir trabajo, pero no se están dando cuenta que en realidad el que está en estado de necesidad no es la persona que va a postular al puesto, sino la empresa que está requiriendo a alguien que le resuelva un problema. Por tanto, la lógica tuya no debe ser la de pedir trabajo, sino la de poder dar una solución. Tú vienes entrenado para poder dar una solución, resolverle un problema. Tú traes la solución. Yo te voy a dar la solución. Ese debe ser tu pensamiento cuando vas a una entrevista laboral. Entonces, automáticamente tu cerebro cambia el chip, cambia tu comunicación no verbal, cambia absolutamente la forma de comunicarte, cambia todo en la entrevista. Absolutamente todo. Y si encima tienes la capacidad para poder responder, estás entrenado, ¿okay? Sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que tienes que decir, la entrevista siempre va a ser exitosa. Siempre va a ser exitosa. En ese sentido, yo quiero vincular la clase de ahora con ese aspecto de la vida real, por un aspecto muy importante. No es que la vida salga del marketing, es que el marketing sale de la vida, ¿de acuerdo? Y van a ver ustedes cómo la vida de ustedes se va a dividir en dos grandes momentos: antes de esta clase y después de esta clase. Es milagroso. O sea, lo que hoy día van a escuchar ustedes ahorita en los próximos 7 minutos justifica todo lo que ustedes han invertido y van a invertir en la carrera. O sea, hoy día ya se justifica por esto que les voy a dar, porque les voy a dar dos grandes respuestas que ustedes tienen que dar para que los empleadores les rueguen que se quede con ustedes. Es así, o sea, es mágico esto, mágico. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, ok. Entonces despiértense los que están aprendiendo por hipnopedia, porque esto se tiene que conocer. ¿Verdad? Es mágico, ¿eh? Esta es la clase del millón. Punto número uno, lo primero que tenemos que entender es cómo piensa el empresario actual, el contemporáneo. El empresario es un ser humano, igual que nosotros, y evidentemente lo que hace, él tiene una forma, tiene un molde o patrón de pensamiento. Un molde o patrón de pensamiento. Ese molde o patrón de pensamiento nosotros lo conocemos en el mundo de la ciencia y todo con el nombre de paradigmas. Paradigmas. Y por tanto, toda la vida nuestra, toda la historia de la humanidad va a estar sesgado, va a estar influenciado por estos paradigmas, estos moldes o patrones de pensamiento. Un paradigma no es ni bueno ni malo, porque tenemos paradigmas respecto de la familia, de la religión, de los amigos, de las relaciones interpersonales, paradigmas respecto de los cursos, paradigmas respecto a los amigos, paradigmas respecto de todo en general. Vivimos nosotros actuando en función de los paradigmas, porque estos moldes o patrones de pensamiento van a determinar nuestra conducta, ¿de acuerdo? Y van a determinar grandemente nuestra conducta. Por ejemplo, un molde o patrón de pensamiento de una época de la historia oscura de la humanidad, que fue en la Edad Media, un puñado chiquito, pequeño, pero muy poderoso de gente, pensaba que la Tierra era plana. Era un tema netamente occidental y de una zona europea. El resto del mundo sabía que la Tierra era redonda, pero durante una época, un puñado de gente sometió en la ignorancia y en la oscuridad a las personas, haciéndoles creer que la Tierra era plana. Tenían sus propios intereses. Vamos a suponer que dentro de esto se inscribe un armador naviero veneciano, muy vinculado con este pensamiento, y él acepta esa idea, y es un armador naviero, y él piensa que la Tierra es plana, y que la Tierra termina hasta el Peñón de Gibraltar, y de ahí abajo hay un abismo insondable lleno de monstruos que se comen a los barcos. Yo les pregunto ahora a ustedes, ese armador naviero que tenía ese paradigma, ¿qué tipo de barcos va a ser? ¿Va a ser un transatlántico o va a ser simplemente pequeñas barquitas para ir a tránsitos cortos? Va a ser un armador naviero que va a ser barcos muy pequeños, porque ¿para qué va a ser lo más grande si no pueden ir? Hasta que alguien cambió el paradigma y dijo, yo no quiero que tú me hagas una nave de esta naturaleza. Yo no creo que el mundo sea plano. Así que yo quiero que me hagas una carabela y en número de tres. Quiero tres carabelas. Porque para mí, la Tierra no es como me han dicho. La Tierra es redonda. Yo necesito que me fabriques una nave que pueda transcurrir mucho tiempo en el mar. Y alguien entonces ordenó hacer unas carabelas. ¿Por qué? Porque su paradigma era diferente. Un paradigma, por tanto, no es ni bueno ni malo, pero podría ser bueno o podría ser malo dependiendo de lo que genera en tu vida. Por eso vamos a encontrar paradigmas que son positivos y paradigmas que son negativos. Los empresarios no están ajenos a esto. Ellos también tienen paradigmas y actúan y toman decisiones respecto de todo en función de los paradigmas que tienen. Cuando un paradigma, por ejemplo, es negativo, lo que va a ocurrir naturalmente es que va a generar en tu vida un freno, un detenimiento. A eso nosotros le llamamos parálisis paradigmática. Parálisis paradigmática. La parálisis paradigmática lo que hace es te impide crecer, te impide avanzar, te frena, te limita, te hace ver la vida solamente en un sector. Te vuelve sectario, te vuelve fanático. La parálisis paradigmática es la que ha generado muchísimas muertes en el mundo. En este momento, por ejemplo, lo que está pasando en la zona del África, con algunos movimientos islámicos, por ejemplo, que ellos creen que fuera de su secta y de su manera de ver el mundo, el resto debe ser matado. Imagínense hasta dónde se puede llegar con una parálisis paradigmática. En cambio, también hay otros paradigmas, moldes o patrones de pensamiento que lo que hacen es impulsan tu vida. Impulsan tu vida y esos paradigmas generan en tu vida lo que se conoce como un motus paradigmático. Motus paradigmático. La palabra motus es una palabra latina que la encontramos en el prefijo de la palabra motivación para poder significar todo aquello que puede mover. La motivación se puede definir como la energía, fuerza o impulso que hace que la persona actúe o cumple una tarea. En el prefijo, en la raíz de la palabra, está la palabra motus, que en latín significa motor, movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el motus paradigmático viene a ser un paradigma que te impulsa. Para poner un ejemplo, hablando del tema de la parte religiosa, eclesiástica, que ya está tan controvertida, puede ser que una persona se educa en medio de una familia que entiende que todas las religiones son buenas y conducen hacia un creador, hacia una fuente, hacia una raíz primordial. No importa el nombre que le pongas, le pueden poner Alá, le pueden poner Jehová, le pueden poner Inti, le pueden poner Amon-Ra, le pueden poner Dios, Deus, Zeus, no importa. Y esa persona, ese niño, se empieza a crecer en medio de una familia de amplia tolerancia religiosa, en donde le dicen, hijito, todas las religiones son buenas. Si tú eres una persona que practica todo aquello que te acerca a la verdad, es bueno. Por tanto, no existe una religión universal, única y verdadera, porque eso es una mentira, es una falacia, eso no existe, eso no es bueno. Eso no te permite avanzar. Y el niño nace en ese entendimiento, ¿okay? Y finalmente, cuando ya crece, un día entra a la universidad y tiene que hacer trabajo grupal. Y le toca a cuatro personas, por sorteo, ¿okay? Se junta con las cuatro personas a las que recién está conociendo y en lo que conversan, él dice, bueno, sería bueno, ¿qué tal si el domingo nos encontramos para hacer el trabajo en mi casa y les preparo unos chicharroncitos que mi mamá sabe hacer? Y de pronto observa que tres de ellos se ponen medio sobrecogidos. Y le dice, ¿qué te ocurre? Y le dice, lo que pasa es que yo soy hebreo. Y si esa carne de cerdo no está bendecida por el rabino, no la puedo comer. ¿Y a ti qué te ocurre? Bueno, le dice, yo soy budista, no como carnes. Bueno, ¿y tú por qué te has puesto tan pálido? Es que yo soy maometano y soy islámico y el cerdo es un animal impuro. y consideramos el cerdo tan impuro que jamás caminamos por una calle en donde en alguna vez haya transitado un cerdo. Así que, y él se da cuenta, ¿ok?, que hay algo diferente. Y lejos de alarmarse, le dice: ¿tú eres hebreo? Sí. Uy, qué bacán. ¿Y qué onda con eso? No sé, cuéntame. ¿Cómo es eso del Torah? ¿Qué cosa hay ahí? Y él le cuenta. Le dice: ¿Y tú que eres budista? ¿Qué onda contigo? ¿No? O sea, cuéntame. Y entonces el chico le dice: bueno, yo creo que todo hombre debe ser su refugio, su propio refugio. ¿Y eso? Le dice: es un pensamiento del Buda. ¿No es bonito? El tipo dice: ¡ay, qué bacán! ¿No? ¿Verdad? Que cada ser humano sea su propio refugio. ¡Qué buena idea! ¿No? Y el otro muchacho le cuenta lo mismo en una frase del Corán. Y se llevan una conversación bonita. Y el muchacho, al final, este chico, que tiene el mutus paradigmático de que todas las religiones son buenas, se empieza a llevar un gran bagaje cultural. Y hace amistad con todos y se nutre y crece. Se pone tolerante, entiende y respeta. Avanza con el paradigma porque le genera un impulso el paradigma. ¿De acuerdo? En cambio, esta persona de acá, de repente puede ser un sectario, ¿de acuerdo? O que puede ser de repente un fanático. No quiero decir ningún tipo de iglesia, pero los hay, y los hay muy graves, en la cual cualquier cosa que se diga vinculado con esto, pues te hacen todo un problema y se discuten y piensan que eres un infiel, que te vas a ir castigado, que nunca estarás, no serás nunca parte de los 144.000 que se salvarán, y que te va a caer una ira divina, y etcétera, y no quieren hablar contigo y te quitan la palabra, y la persona termina muerta en su propia ignorancia. Eso también existe, porque esa persona está sufriendo una parálisis paradigmática. ¿De acuerdo? Bueno, estos dos elementos, la buena noticia está que los paradigmas, cuando tú reflexionas sobre los que tienes y encuentras que hay paradigmas que no te permiten avanzar, puedes reemplazarlos, puedes sustituirlos por paradigmas que sean mucho más llevaderos para tu vida. Y ahora que viene Semana Santa, que todos ustedes van a sus retiros espirituales, que todos ustedes entran en un proceso profundo de reflexión personal, los animo a que hagan una listita muy pudorosa y en privado para ver qué moldes o patrones de pensamiento guían sus propias vidas, cuál de ellos realmente los impulsa a seguir viviendo y cuál de ellos realmente hay que reemplazarlos porque no te dejan vivir. Ahí está tu capacidad de libertad para poder sustituir aquello que te está haciendo daño. ¿Ok? Bueno, esto que estoy mencionando es exactamente lo mismo que pasa en las empresas. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que las empresas se lo toman en serio, lo analizan todos los años, revisan los paradigmas que los impiden avanzar y realmente los cambian. Y aquella empresa que no hace eso, quiebra. Así de fácil. Por eso hay empresas que duran más que las familias, empresas que tienen más éxito que las personas, porque ellas sí cumplen con esto. Revisan los paradigmas y dicen: ¿qué paradigma no me deja avanzar? ¿Qué paradigma sí es bueno para mí? Y se lo quedan. La sociedad, a lo largo del desarrollo de los siglos, vive en función de estos paradigmas, naturalmente. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a verlo desde el punto de vista empresarial. Las empresas, cada cierto tiempo, empiezan a funcionar en relación con tres letritas que ustedes posiblemente ya las escucharon o las vieron, que es esto de acá. FCE. ¿Qué significa para ustedes FCE? ¿Qué les sugiere? ¿Dónde lo han visto? ¿No? FE significa factores claves de éxito. ¿De acuerdo? Cuando ustedes en una matriz de planeamiento estratégico encuentran FCE, se refieren a factores claves de éxito. Es decir, a aquellos paradigmas, ¿okay?, que generan buen resultado en un esfuerzo empresarial. Estos factores claves de éxito son naturalmente paradigmas, ¿de acuerdo? Y evidentemente marcan las decisiones que tienen las empresas. Hasta fines del siglo XX, pero ya muriendo entre los 80 y los 90, las empresas iban trabajando con un paradigma de factores claves de éxito que hoy día ya cada vez existen menos o se acepta menos. Se pensaba en ese tiempo que el paradigma era que el factor clave de éxito de una empresa dependía de su tamaño, y que una empresa, cuanto más grande era, era más imbatible. Y no solamente era más imbatible, sino que además se cumplía la norma de que el pez grande se comía al chico. Por tanto, cuando una empresa pequeña se enfrentaba a una empresa grande, normalmente le rehuía la guerra, porque sabía que podía desaparecer. Le tenían un gran temor a las empresas. Yo he escuchado en la década de los 90 empresas decir: no hagamos eso, porque de pronto tal empresa que es más grande de un coletazo nos va a sacar del mercado. Y eso era lo que se conversaba en los directorios, y tomaban decisiones en función de eso. No, somos pequeña empresa, Eduardo, no podemos hacer eso. Se convirtió, lo digo por experiencia, porque yo lo escuché en empresas que no me permitían presentarles algo porque decían: Eduardo, somos pequeña empresa. ¿Tú sabes lo que significaría que nosotros saquemos un canal de televisión acá? ¿Tú sabes lo que es ser Panamericana, lo que es ser América Televisión? Nos aplastan, Eduardo, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Bueno, obviamente esta empresa que me dijo eso quebró, pues, ¿no? No hizo nunca nada, porque no entendía que el factor clave de éxito, el paradigma del éxito, estaba cambiando. En la década de los 80 se instalan el grupo WOM. Y el grupo WOM, y los escuché directamente en varias conferencias públicas que ellos dieron, decían bien claramente: nosotros no hemos venido a competir con los autoservicios. Nosotros hemos venido a competir con las bodegas. Nuestro formato es bodeguero, nuestro origen es bodeguero, y nuestros competidores son las bodegas. Cuando las bodegas se enteraban de esto, cada vez que Wong llegaba a un sitio y se instalaba, las bodeguitas en su gran mayoría cerraban, no esperaban nada, veían que Wong ya estaba instalándose y cerraban. Pero hubo un grupo pequeño de bodegas que se mantuvieron. Hoy en día, esas bodegas que se mantuvieron, muchas de ellas son mini markets, no murieron, crecieron. El otro aspecto importante a tomar en consideración es que si el pez grande se come al chico, ¿por qué aumentan la cantidad de ambulantes? Los ambulantes ni siquiera son chicos, son micro, son leptónicos. Una empresa grande podría devorarlos, los podría absorber, exactamente igual que si fueran la fauna y flora del mar, una ballena se los traga igualito, lo podrían desarrollar. ¿Pero por qué hay más? Y son imbatibles. Y las grandes empresas tienen que recurrir a ellos para poder generar liquidez. Si no, ¿a quién creen ustedes que le compran las galletas y todo esto? Los libros. Hasta hay editoriales que le dan a los ambulantes libros que parecen piratas y no lo son. ¿Por qué? Porque esa gente te compra al contado. A precios viles, pero al contado. Genera liquidez al toque. La pregunta es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? El tema es bien simple. Hagan el siguiente ejercicio. Algún día bájense ustedes a las 6 de la mañana a la altura de Petit Tours con Javier Prado y caminen hacia Salaberry. Y caminen ustedes observando a los cruceristas y qué es lo que cada crucerista tiene a las 6 de la mañana. Cruceristas vienen los ambulantes que están en las esquinas. Le llaman semaforeros o cruceristas. Ese es el término que se utiliza para hablar del ambulante que se sube a los carros. ¿De acuerdo? Cruceristas o semaforeros. Ok, y observen ustedes eso. Luego regresen a las 10 de la mañana y observen qué están vendiendo esos mismos ambulantes. Luego regresen ustedes a las 3 de la tarde y observen qué está vendiendo ese ambulante. Y luego regresen en la noche para ver qué está vendiendo el mismo ambulante. En la mañana, a las 6, 7 de la mañana, golosinas, galletitas, juguitos, etc. Media mañana, artículo de escritorio, están vendiendo carcasas para celulares, cargadores, lapiceros, básicamente eso. ¿De acuerdo? Y el viernes, si es ya de noche, por ejemplo, se van a dar cuenta que el mismo crucerista está vendiendo cigarrillos, flores, licores, preservativos y todo. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta, el mismo fulano, que la gente cambia sus gustos y sus preferencias, ¿de acuerdo? En función de la hora en la cual están pasando. Entonces, eso es lo que ha hecho que el ambulante pueda ser exitoso. No es su tamaño. Entonces alguien dijo, el paradigma cambió. Ya no es un problema de tamaño. Entonces, ¿de qué? ¿De qué es el problema? Y esta respuesta es la respuesta clave que a ustedes les va a generar la posibilidad de conseguir ser preferidos en un puesto por encima de decenas de miles de alumnos y de jóvenes que van a buscar el mismo puesto. ¿Cuál es esa pregunta? Eso lo vamos a ver después que salgan de su refrigerio. Regresen en 20 minutos y continuamos. Sí, ya, ok. A las 11:30, son 11 en punto, a las 11:30 en punto.